Y lo adelantábamos, estamos en línea con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en un momento muy, muy difícil, atravesando esta pandemia y los casos que no paran de crecer. Buenos días, Enio. Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Gisela. ¿Cómo estás?
Bien. Preguntarte cómo amaneciste, cómo estás viendo los casos. Supongo que no descansaste el fin de semana.
No.
Está difícil.
Hace un año que no descansamos el fin de semana.
Sí,
poco
sí.
Más.
Está difícil. Bueno. ¿Cómo está? Estamos viendo todos un crecimiento, casi 30.000 casos. Recién sí. Hablaban que desde el Ministerio de Salud están preocupados porque podría llegar a haber en Argentina hasta 60.000 casos si sigue creciendo la variante de Manaus, que es muy, muy contagiosa. Contanos cuál es tu visión respecto a esto.
Sí, nosotros lo que vimos es que hubo un crecimiento demasiado importante que no lo esperábamos, y cuando decían no lo esperábamos, no es que no esperábamos una segunda ola, sabíamos que iba a pasar. Nosotros siempre digo eso, ¿no? Acá en el sur del mundo, por lo menos por una vez tenemos una ventaja, que es trabajar con el diario el lunes, ¿no? Vemos lo que pasó en Europa, cómo afectó allá la segunda ola. Y acá en Argentina especialmente tuvimos también un periodo donde pudimos observar lo que pasó primero en Brasil, después Paraguay, Chile, Uruguay. Sabíamos que iba a llegar una segunda ola. Nosotros tenemos proyecciones que hacemos, estimaciones que trabajamos con el Instituto del Cálculo de la UBA, pero las peores proyecciones nuestras no indicaban que iba a pasar eso. Entonces estuvimos reformulando ese trabajo de proyecciones con los matemáticos estadísticos que nos acompañan, y la verdad es que ajustando a la realidad actual podemos esperar solo en la provincia de Buenos Aires, no estoy hablando de todo el país, ¿no? En los próximos 15 días de no bajar, ¿no?, el nivel de contagios, cerca de 50.000 casos, ¿no? Uno mira la cómo venimos con la ocupación de camas de cuidados intensivos también en la provincia, y es prácticamente una recta, ¿no?, que va subiendo hacia el 100%. Entonces, obviamente es una situación muy complicada, por eso nos pareció muy oportuno que el presidente no haya esperado evaluar los resultados de la primera definición que había tenido, y pudo cambiar de rumbo. Entendemos que a tiempo, ¿no?, para evitar que lleguemos a esos 50.000 casos. La proyección indica eso. Si no hacemos nada, en 15 días estamos en 50.000 casos.
Si impresionante, se va frenando. Impresionante lo que estás diciendo, porque 50.000 casos, eso implica que siempre un porcentaje va a terminar sí o sí hospitalizado, y otro de ese porcentaje hospitalizado termina en terapia intensiva, y ahí, si llegara a pasar eso, estamos en riesgo realmente de que haya que elegir una cama para una persona o para otra.
Fue lo que pasó en los lugares que no pudieran controlar la circulación del virus, los lugares donde justamente generó esa tensión entre poner restricciones, ¿no?, o no dejar que la cosa corra suelta, porque la economía, porque la educación, porque, y lo que pasó finalmente fue que explotaron las camas, ¿no? O sea, no había camas, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, ¿no?, lo que está pasando en México. Los países que dejaran que la cosa fluyera de alguna manera, digo los de acá para no mirar los de Europa porque ya vimos lo que pasó allá, explotaron de casos, el sistema no dio abasto, e igualmente la situación económica dejó de funcionar, tuvieron que cerrar colegios también. ¿Por qué? Porque cuando hay ese colapso sanitario, lo que produce es un colapso social, ¿no? Y no funciona nada, básicamente. Hay estudios del FMI, justamente, que plantea una cuestión de que los países que no fueran a medidas de control y dejaron que los contagios siguieran dándose de manera espontánea, para decir de alguna manera, la economía al principio parecía que iba mejor que los países que pusieran restricciones, pero cuando colapsó el sistema de salud, la economía cayó a un nivel tal que después fue más difícil para esos países recuperar, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? No sé por qué no hay tanta crítica si ya sabemos lo que hay que hacer, no hay mucha vuelta.
Eugenio García, hablando de la necesidad de cerrar, porque en 2 semanas, si esto sigue así, pueden subir los casos a 50.000 en Argentina. ¿Están recibiendo personas de cama de clínicas privadas a la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántas personas más o menos están siendo hospitalizadas en provincia de Buenos Aires que deberían estar en el sistema privado, que ya está colapsado el de Ciudad de Buenos Aires?
Sí, mira, no tengo bien el número de cuántas personas, pero se da, obviamente se da. La Ciudad de Buenos Aires es el lugar que tiene el mayor, si se quiere, parque hospitalario, para decir de alguna manera, en el país. A la medida que vos te vas alejando de la Ciudad de Buenos Aires, va disminuyendo el número de camas en general, ¿no?, por habitantes. Entonces, bueno, obviamente la Ciudad de Buenos Aires también es un lugar que absorbe principalmente el sector privado, la demanda de mucha gente, también del conurbano, ¿no?, que tiene su prepaga, que suele atenderse en los hospitales privados de la ciudad. Entonces, bueno, se ve que si el sistema de la ciudad, que es el más grande del país, ya no da abasto, ya las clínicas privadas empiezan a derivar pacientes a las sucursales que tienen u otros hospitales, ¿no?, que tienen en la provincia de Buenos Aires, porque la situación, la verdad, es demasiado preocupante. Justo no tengo el número de cuántos, porque en realidad cuando nosotros estamos analizando el dato de camas, lo vemos por AMBA, por interior, por público, por privado, pero la verdad es que no estamos viendo...
Pero está pasando, Enio. Claro, sí, pero está pasando. Me llama la atención porque en los hospitales de porteños está el 60%, entonces así ese es el caballito de batalla del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para decir no, estamos bien, no están saturados, cuando en el privado están el 95% o 100% en algunas situaciones, ¿no? Difícil. Y en vez de irse al sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, están yendo a la provincia de Buenos Aires. O sea, no sé bien qué está pasando ahí.
Sí, no, y también está el tema de la diferencia, ¿no?, en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, que nosotros tomamos las camas como todo un sistema. Nosotros tenemos un sistema de gestión de camas, ¿no?, y cuando hacemos los traslados de pacientes, porque tenemos hospitales ya públicos del conurbano que tampoco ya puede ingresar gente, que ya está en su nivel máximo en términos de cuidados intensivos, y ya estamos haciendo traslados. Y cuando vemos el mapa, cuando vemos nuestro tablero, nosotros nos diferenciamos en camas, o sea, sí sabemos cuáles son públicas, cuáles son municipales, provinciales y cuáles son privadas, pero hacemos un acuerdo con el sector privado que no importa, donde hay cama, ingresa el paciente, porque si no, no podemos dar respuesta a eso, ¿no? Y además, no diferenciamos entre camas COVID y camas no COVID. Llega una persona con un accidente de tránsito y buscamos la cama, llega la persona con COVID y buscamos la cama. No, por eso no entendemos muy bien lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, porque por un lado el Estado en la Ciudad de Buenos Aires no tiene un registro de las camas privadas, no tiene esa cosa que hicimos nosotros de crear un sistema, ¿no?, único, si se quiere, integrado, para dar respuesta a la pandemia, y después hace esa división entre camas COVID y camas no COVID, y yo me quedo pensando, si llega un accidentado y no hay más camas no COVID, pero sí hay camas COVID, ¿qué pasa? ¿No ingresa? ¿No? La verdad es que no se entiende mucho, me parece que es una retórica para sostener un discurso político, ideológico, de que no hay que frenar, de que no hay que tomar decisiones. Me parece que es un poco eso, ¿no? Técnicamente es muy difícil entender el planteo de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires.
Agustín.
A preguntar, buen día. Puntualmente, esta medida de la justicia porteña que habilita a los chicos de la ciudad a ir al colegio, ¿qué tanto pensás que puede impactar en la estrategia sanitaria que habían diseñado y que había comunicado el gobernador de la provincia el viernes? ¿Qué tanto puede impactar en esa estrategia? Digo, ¿hace que sea menos eficiente? ¿No va a pasar nada en la provincia de Buenos Aires con respecto a esto porque las clases son solo en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, mira, nosotros siempre discutimos eso. El AMBA, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires, con el conurbano, es un único conglomerado, ¿no? Es muy difícil pensar, ¿no?, en decisiones sanitarias sin pensar en el contexto del AMBA. De hecho, están así, que fíjense que el actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, Fernán Quiroz, en la gestión anterior era una especie de asesor especial de salud, ¿no?, en el gobierno acá de la provincia de Buenos Aires, cuando estaba María Eugenia Vidal, y justamente él crea acá en la provincia un proyecto, ¿no?, que se llama Proyecto AMBA, justamente teniendo, y cuando uno lee los proyectos, es un proyecto que de hecho se pidió financiamiento internacional del BID para implementar en la provincia, no llegaron a firmar. Nosotros cuando llegamos a la gestión firmamos el acuerdo con el banco, hicimos algunos cambios que nos parecía pertinente en el proyecto, pero lo que quiero decir es que en la justificación del proyecto decía justamente eso que estamos diciendo nosotros, ¿no?, que el AMBA es un gran conglomerado urbano, ¿no?, que tiene características sociales, demográficas, económicas, epidemiológicas, muy similares, ¿no?, y que por el tránsito de las personas, como funciona como un gran municipio, ¿no?, un gran conglomerado urbano, es muy difícil pensar en políticas sanitarias sin tener en cuenta esa unidad, ¿no? Eso es lo que decía el mismo Fernán Quiroz cuando era asesor acá de la gobernadora para temas de salud. Así que
quizás era solo si gobernaba un mismo partido, Enio, puede haber pasado eso.
Mira, no es así, ¿no? Claramente, independientemente del partido, la realidad de los partidos que gobiernan, la realidad sigue siendo la misma, ¿no?
Tal cual.
Eso sí.
Tal cual, Diana.
Sí, Enio, Diana Costanzo, ¿cómo le va? Quería preguntarle acerca de la vacunación, este ritmo que está sosteniendo la provincia de Buenos Aires, que es una de las jurisdicciones que antes comenzó y que más ritmo está teniendo con la aplicación de las dosis. ¿Están viendo algún tipo de resultados, sobre todo en aquellos grupos en los que se está priorizando la vacunación en el marco del plan estratégico?
Sí, estamos viendo fundamentalmente en el personal de salud, que ya hicimos un análisis porque es la población que más tenemos vacunada, ¿no?, en términos de grupo. Ya tenemos más del 94% de personal de salud en la provincia vacunado, y lo que vemos es que mientras en el resto de la población la curva de contagios va subiendo, ¿no?, de la manera vertiginosa que estamos viendo, en el personal de salud se estabilizó y empieza a bajar, ¿no? El personal de salud por mucho tiempo osciló entre el 4 y 6% de los contagios en la provincia de Buenos Aires, y hoy representa el 0,4% de los contagios, ¿no?, y una tendencia a la baja. Estamos empezando a ver algún resultado también con los mayores de 70 años, obviamente, y más con la introducción de esas nuevas variantes. Estamos viendo que hay personal vacunado que desarrolla la enfermedad, o sea, que se contagia, puede contagiar y desarrolla una enfermedad, pero una enfermedad leve. Nosotros no vimos, por lo menos de una frecuencia importante, a no ser casos puntuales que se están estudiando, personas vacunadas que hayan demandado una terapia o que hayan fallecido, ¿no?, después de los 14 o 21 días de vacunado.
Ese es un dato muy importante, el que entonces termina diciéndonos en esta entrevista que le estamos realizando a Enio García. Entonces, Enio, no hay persona vacunada que termine en terapia intensiva hoy en la Argentina, y el plan de vacunación está funcionando. Digo por esto porque debe ser muy fuerte cuando ustedes están trabajando tanto y poniendo el cuerpo tanto y llega alguien con un comunicado diciendo que es un fracaso el plan de vacunación.
No es un fracaso. Obviamente hay una dificultad en nuestra región y otros países de conseguir la cantidad de vacunas necesarias para inmunizar toda la población que quisiéramos, pero la verdad es que hay que reconocer el esfuerzo del gobierno nacional, aún en ese contexto, peleándola, consiguiendo las vacunas. La verdad es que nunca faltó vacunas acá. Sí, la cantidad no fue la suficiente para avanzar en el ritmo que nos gustaría. Nos gustaría ahora, ya en abril, tener toda la población de riesgo vacunada, pero nosotros no estamos afuera de un contexto global donde hay una demanda tremenda por vacunas, donde la producción no llega a cubrir esa demanda, y para empeorar el escenario hay una distribución muy desigual entre los países del mundo de esas vacunas. Tanto es así que Estados Unidos es uno de los únicos países que ya empezó a vacunar a la población mayor de 18 años, y con lo que salió ahora de Pfizer y de Moderna, seguramente va a empezar a vacunar a los chicos también, ¿no? Mientras otros países todavía no pudiera vacunar a la población de riesgo. Entonces hay una distribución muy desigual. En ese contexto, las vacunas están llegando y a la medida que va llegando, se va aplicando, se va ejecutando el plan de vacunación y se va viendo resultados, ¿no? Eso es importante también, pasar esa confianza. Por ahí, si hay alguien que todavía duda si darse o no la vacuna y todo, no hay que dudar, ¿no? Si está recomendada la vacuna para el grupo de esa persona, la verdad es que protege.
Muchísimas gracias, Enio García, por esta charla con Ahí Vamos. Clarísimo, estamos atentos y gracias por toda esta información y gracias por todo lo que trabajás por nosotros.
No, gracias a ustedes por acompañar. Un abrazo grande.
Era Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.